Episodio número 4. Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a Emprendiendo en Nutrición, el podcast para profesionales de la nutrición donde hablamos sobre estrategias de marketing nutricional para hacer crecer vuestras consultas, nutri noticias relevantes del sector y entrevistas a referentes de la nutrición. Hoy en este podcast hablamos con Darío Santana y nos va a contar, bueno, pues cómo emprendió en la consulta online, cómo organiza su tiempo, su día a día, algunas estrategias que ha seguido para, bueno, tener éxito en redes sociales y poder vivir, tener un sueldo en consulta online. Y bueno, pues nos deja diferentes tips para todos aquellos que, bueno, pues que queráis emprender de forma online. Pero antes, recordaros que en ceangroup.com/ceanprime podéis encontrar más de 300 videocursos, nuestra revista mensual para estar al día, un recurso práctico para tu día a día en consulta y una clase nueva cada semana sobre NutriMarketing. Y este mes, por ejemplo, estamos subiendo el curso de Facebook Ads para que aprendas a captar pacientes que no te buscan ni te conocen de forma automática. Así que nada, ahora sí, vamos a hablar con Darío y espero que os guste la entrevista. Hola Darío, ¿cómo estás?
Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo. De verdad, gracias por la invitación.
Nada, muchas gracias a ti por tu tiempo. Para mí es un placer poder entrevistarte hoy en el podcast y la verdad que yo creo que vamos a aprender mucho todos de ti. Además, que puedas inaugurarlo es también un privilegio para mí. Así que nada, bueno, lo primero, Darío, cuéntanos un poquito, quién eres y bueno, para los que no te conozcan, ¿qué estás enfocando ahora mismo tu profesión?
Bueno, pues ahora mismo yo soy técnico superior en dietética y me dedico a trabajar en consulta, no presencial de momento, sino solamente a distancia. Y actualmente también estoy cursando el último año del grado en nutrición humana y dietética y compaginándolo con el ciclo de grado superior, el técnico en acondicionamiento físico deportivo, que son las dos disciplinas que siempre me han gustado más y, bueno, me gustaría que mi futuro profesional estuviera orientado en ese aspecto.
Muy bien. ¿Y por qué decidiste emprender en este mundo de la nutrición deportiva, el mundo del deporte?
Pues Antonio, te cuento, a mí siempre me gustó lo que es el deporte como tal, no como practicante, porque realmente siempre fui bastante mediocre como atleta en cualquier disciplina de las que probé, pero sí que siempre me gustó todo lo que englobaba al atleta o al deportista, es decir, todas las personas que acompañan tanto al atleta individual como al equipo, es decir, esa parte del cuerpo técnico que al final tiene como objetivo buscar la mejora del rendimiento de ese deportista, ¿no? Entonces, siempre me gustó esa parte. En su momento, cuando yo era más jovencito, yo quería estudiar educación física, pero por mala cabeza en el último año de bachillerato, pues me quedaron asignaturas para septiembre y no pude entrar en la carrera. Entonces, bueno, estudié otra cosa en la que estuve trabajando unos años. Y bueno, más tarde empecé a trabajar como instructor en diferentes centros deportivos, haciendo actividades colectivas, y ahí me tiré más de 10 años. Y llegó un momento en el que pensé que igual esa actividad no era la que yo quería desempeñar siempre, y ahí fue cuando empecé, pues ya con 33 años, el técnico superior en dietética. Y a partir de ahí, pues cambió el rumbo profesional, y bueno, a ver qué depara el futuro.
Muy bien, bueno, seguro que te deparará grandes logros, sobre todo con lo constante que eres.
Bueno, y yo supongo, me imagino que es el único camino, ¿no? Es decir, sí, creo que no hay otro.
Yo creo que sí, al final sí, sobre todo que con pasión, ¿no? Y ahora mismo, Darío, ¿cómo es tu día a día? Cuéntanos un poquito para los que están sobre todo, bueno, preguntándose un poco eso, ¿cómo es tu día a día a la hora de, bueno, en temas laborales, ¿no?, organizativos y demás? ¿Cómo organizas tu jornada?
Actualmente, Antonio, yo me dedico al trabajo de la consulta online y a los estudios, básicamente. Entonces, gran parte de mi día se divide en diferentes tareas relacionadas o con la universidad, o con el ciclo, o con el trabajo, o con un poquillo la creación de contenido a veces para redes sociales. Entonces, a mí me gusta trabajar por bloques. generalmente de 2 horas aproximadamente, porque por experiencia propia he visto que a partir de esa franja pues ya no rindo en la tarea que estoy desempeñando. Entonces trabajo generalmente durante el día entre 2-4 tareas y este volumen de trabajo va a variar, o la prioridad que le doy a qué tipo de tareas va a variar en función a cuál es la demanda más importante. En época de exámenes, pues la universidad se lleva más tiempo; en épocas de mayor trabajo, pues pasa lo contrario, y así voy pues apagando fuego, básicamente.
¿Y cómo gestionas ese día? Ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántas horas utilizas para pasar consultas y demás? ¿Cómo gestionas ese día?
Depende, es decir, con las personas que trabajo en consulta, depende de la semana. Yo tengo un calendario de revisiones semanal o citas que tengo, por ejemplo, para resolución de dudas a través de vídeo, etcétera. Entonces, tengo una programación semanal, tanto con las revisiones que tengo que entregar o con los documentos de control que me tienen que entregar primero los clientes / pacientes, o como queramos llamarlos. Y a partir de ahí, pues yo, aproximadamente en cuanto al trabajo, tengo un mediano control de lo que va a pasar en esa semana. Entonces, pasa igual con lo que sucede en la universidad o con el ciclo, y es muy raro que me encuentre con grandes imprevistos y que no pueda cumplir generalmente con la programación que tengo semanal. Pero bueno, cada semana más o menos es diferente, aunque se parecen bastante, porque al final lo único que hago es trabajar en consulta y estudiar.
Sí, además está muy de moda el tema del time blocking, y la verdad que para el que no lo conozca, yo recomiendo pues que profundicen en ese área, porque la verdad que ahora lo que lo aplicamos, creo que nos resuelve mucho en nuestro día a día, ¿verdad?
Toda la razón. Además, una de las herramientas como la que tú mencionas, el time blocking, y porque me gusta tanto, es porque permite diferenciar entre diferentes tipos de trabajo. Es decir, yo me he dado cuenta que soy muy poco eficiente si dedico toda la mañana a hacer una misma tarea. Entonces voy saltando entre trabajo de consulta y trabajo de universidad, por poner un ejemplo, y esa diferenciación de tareas, en mi opinión y en mi caso personal, hace que rinda mejor o que trabaje con un poco más de desempeño.
Claro. ¿Y qué volumen de pacientes manejados, de deportistas manejas actualmente, Darío?
Depende de la temporada. Es decir, yo soy una persona que he tenido suerte hasta el momento, y bueno, nunca me ha faltado el trabajo desde el momento en el que empecé el trabajo de consulta online. Y si bien es cierto que no tengo un número determinado de decir hasta aquí llego, sí que es cierto que no me gusta trabajar, o nunca me ha gustado trabajar con grandes volúmenes de personas, porque al final creo que la atención se pierde, deja de ser algo personalizado, porque se tarda en hacer cada planificación. Y dependiendo de la época del año, pues hay más o menos personas, pero generalmente siempre he intentado trabajar con un volumen medianamente entre corto y medio de personas, para intentar, por lo menos dentro de mis conocimientos y mis habilidades, dar una atención medianamente decente y personalizada.
¿Pero intentas, planteas una lista de espera, o cómo gestionas a esos pacientes? Es decir, ¿los emplazas a más adelante en una lista de espera o no sé?
La verdad, o sea, nunca ha sido tan exitoso como para tener en lista de espera. Eso también es cierto. Ojalá. Siempre, hasta el momento, cuando una persona contacta conmigo a través de cualquier vía, hasta el momento nunca he tenido que decirle a nadie: oye, mira, ahora mismo no puedo atenderte. Nunca he tenido ese gran volumen de pacientes que me desborde hasta el momento.
No, pues al final también es verdad que está muy bien planteado el tema de dar calidad, ¿no? Más que cantidad, porque muchas veces nos pierde eso. Y al final yo creo que la calidad es lo que marca la diferencia para que no solo repitan, sino que además te recomienden, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo nunca me he visto en esa tesitura, pero entiendo que un gran volumen de personas para atender, al final tenemos un tiempo limitado, y entiendo que no se puede dar el mejor servicio que uno quisiera cuando hay muchas personas esperando por ti, por decirlo de alguna manera,
¿no? Claro, no, totalmente. Y todo esto, porque eres muy activo en redes, en Instagram sobre todo, desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo empezaste en redes sociales, Darío?
Yo recuerdo empezar a leer a profesionales del sector allá por 2011, aproximadamente 2011, 2012. Empecé a leer mis primeros blogs o a seguir a los primeros profesionales en Twitter, por ejemplo, que en esa época lo usaba bastante, hoy día también. Pero sí que es cierto que crear contenido como tal, pues fue, recuerdo estando en Península, viviendo en Málaga, que fue cuando abrí uno de los blogs que tuve en su momento, que ya no existe, y 2016, 2017, fue la época en la que empecé a crear como contenido en redes, ¿no?
¿Y por qué decidiste cerrar ese blog?
Fue el primero, lo cerré porque el nombre ya no me gustaba y porque al final no encontraba el contenido que podía compartir o que generara interés o falta de compromiso en ese momento, incluso de ganas. O sea, llegó el momento en el que pensé, ya no quiero hacer esto y lo dejé morir y ahí cerró.
Nada, en eso somos también compañeros. Ahí tengo yo también experiencia en dejar proyectos por eso, ¿no? Porque quizá por falta de pasión, ¿no? Y eso al final es lo más importante.
Y que yo creo que, aunque no significa que hoy día sepa, en ese momento tampoco sabía muy bien qué compartir, sobre qué escribir, qué le interesaba a las personas, o sea, qué podía aportar yo que a la gente le pudiera interesar para invertir su tiempo en leer. Y no sé, supongo que fue una suma de factores y ahí quedó.
Y actualmente todo tu asesorado viene por el canal de Instagram o tienes otro acceso para que te contacten.
Actualmente las personas que contactan conmigo son o por recomendación de otras personas que están o que han estado conmigo o directamente personas que me escriben a través de las redes o que me escriben un correo diciendo, oye, hace tiempo que he visto tu contenido, me gustaría saber cómo trabajas, etcétera. Actualmente esas son las vías por las que las personas contactan conmigo.
Pero estás creando contenido fuera de Facebook y también en Instagram. ¿Estás creando contenido en alguna otra red?
La verdad es que no. Es decir, ahora mismo yo me centro y siempre me he centrado en publicar contenido en Instagram, que al final es la red social en la que empecé. Y ahí es donde voy colgando todas aquellas cosillas que a mí me parecen de interés.
Y además con mucha calidad. La verdad que da gusto seguir tus publicaciones porque la verdad que además del diseño que está muy, muy bien presentado de fuera, ¿no? Lo que yo veo es que eres muy escrupuloso en cuanto a dar la información sin sesgos, que es importante, y con fuentes, ¿no? De dónde viene, ¿no? Y creo que eso es un punto fuerte, más el diseño, ¿no? Que al final pues está muy bien presentado y bueno, por eso yo creo que tienes tanto éxito y la gente pues le gusta tanto tu contenido.
Bueno, se agradece, Antonio. No sé si éxito es la palabra adecuada, pero bueno, al final entiendo que cada uno aportamos lo que podemos o lo poco que sabemos en las redes para quien lo quiera leer. Y oye, si a alguien le sirve de ayuda, fantástico.
Bueno, y para todos aquellos que no, bueno, en CEAM Group tenemos muchísimos estudiantes y también gente que ha terminado recientemente, ¿no? O incluso gente que ya lleva 5 o 6 años, pero nunca se ha lanzado a todo esto del inbound marketing, que al final no deja de ser eso. Inbound marketing es un poco marketing de contenido. ¿Tú qué crees que te ha funcionado y qué no? Digamos, para dejar esos tips a todos estos oyentes, ¿no? Que bueno, que nos escucharán en Instagram fundamentalmente para, bueno, pues para poder llegar a tener una audiencia y sobre todo que confíen en ti para ser asesorado tuyo.
La verdad, Antonio, seguramente puedo ayudar poco en este aspecto. Es decir, es cierto que yo soy muy escrupuloso para según qué cosas, muy metódico, pero en cuanto al tema de las redes, nunca he sido persona de mirar las estadísticas, mirar los alcances, mirar las tendencias. Sí que es cierto que hubo una época en la que trataba de hacer publicaciones que tuvieran relación con temáticas que se hablaran. En ese momento, ¿no? Pero me di cuenta de que a mí eso no me era como publicar como por obligación y al final creo que eso se acaba notando. Entonces, para bien o para mal, Desde hace tiempo decidí que yo iba a publicar sobre aquello que a mí me interesaba, porque al final todos tenemos un tiempo finito y si yo estoy leyendo sobre una temática en concreto, al final voy a acabar publicando sobre eso. Entonces, bueno, puedo entender que haya personas a las que le interese más, menos, algunas publicaciones u otras, pero creo que al final, si uno quiere tener una mediana constancia a la hora de hacer según qué publicaciones, tienes que hacerlo sobre cosas. Una que te gusten y otra sobre las que más o menos estés leyendo, estés tratando, estés estudiando y puedas medianamente hablar con un poquito, aunque sea de conocimiento, ¿no?
Sí, no, además eso está muy bien que lo digas porque y lo comentes porque, bueno, en Instagram también vemos muchos gurús que te dicen, no, pues hay que publicar tantas veces a la semana o hay que publicar este contenido, este otro, para poder tal. Y te das cuenta que cuando hablas con muchas personas de realmente tienen influencia en redes y tienen pues más de 50, 60 mil seguidores, muchos de ellos, pues les pasa un poco esto, ¿no? Que van un poco al tuntún, a lo que les va pidiendo el cuerpo. Y muchas veces yo creo que esa naturalidad a veces hace que, pues que tengan esa comunidad y esa audiencia que lo valora.
Al final yo creo que no se puede hablar de todo porque no se puede saber de todo. Entonces, al final, si yo dentro de la nutrición, si yo me he decantado por todo lo que es la nutrición deportiva, yo no puedo estar hablando de nutrición y microbiota, no puedo estar hablando de nutrición y de patologías, no puedo estar hablando de otros aspectos de la nutrición que tienen poco que ver con la deportiva, porque no tengo tiempo de estar leyendo sobre eso y porque no sé. Entonces, al final, me sucede que cuando yo veo a un profesional o a una profesional que de repente habla de cualquier tema, digo, wow, o tienes un montón de tiempo o algo me falla, porque, joder, no sé.
Sí. No, incluso pasa mucho en formación, ¿no? Que te encuentras a personas que pueden dar formación de 10 temas diferentes y eso es lo que a mí, eso es justo lo que me pasa, ¿no? A mí, que cuando veo a alguien que puede dar formación de 5 temas distintos, digo, o es el primo de Albert Einstein o algo falla.
Es tremendo, es decir, yo para leer medianamente un trabajo científico, un artículo, yo tardo un buen rato, no solamente en leerlo, sino en intentar comprenderlo medianamente bien y intentar sacar conclusiones. Entonces, al final, si cada día uno te dedica un ratito a hacer ese tipo de lecturas, es que no puedo estar al tanto de todo lo que se publica, es que es imposible.
No, es imposible, en tiempo y forma es totalmente imposible. Y para todos aquellos que están empezando y que... bueno, pues eso, que a lo mejor, porque ahora está muy de moda, ¿no? El tema de la consulta online, también después de la pandemia, ¿no? O sea, todo el mundo nos hemos dado cuenta el potencial que tienen las redes y el tema online y el teletrabajo, al fin y al cabo. Y la nutrición, pues es un trabajo que se puede prestar también a ello, que tenemos esa ventaja, a lo mejor, por encima de otras profesiones como la fisioterapia o bueno, otras, ¿no? ¿Haces algún tipo de estrategia de captación para estas pacientes? ¿Has hecho publicidad en redes sociales? No sé, ¿hay algo que hagas para captar a estos pacientes o vienen simplemente de forma orgánica a través del contenido?
Actualmente y desde hace tiempo, yo nunca he dedicado recursos a hacer publicidad en redes. Sí que es cierto que yo cuando me di de alta como autónomo, esto fue final de 2019, meses después fue cuando pasó todo lo del estado de alarma, es decir, no se podía hacer consulta presencial. Entonces, en ese momento hubo una explosión de personas que querían consulta online. Y entonces, en ese momento sí que es cierto que hubo un boom de personas buscando servicios online, tanto de entrenamiento como de nutrición, de todas aquellas profesiones que no requerían esa presencialidad. Entonces, por esa parte, sí que es cierto que no voy a decir suerte, evidentemente, porque no fue algo que ayudara a nadie, pero sí que fue un punto que impulsó la consulta para todos los profesionales y, en mi caso, sucedió así también. Entonces, a partir de ahí, con sus altibajos, dependiendo de la época del año, me he mantenido con un promedio de clientes barra pacientes y la verdad es que nunca he intentado hacer publicidad de mis servicios o buscar otro tipo de recursos para captar más gente, porque al final es lo que comentábamos antes, buscar captar más personas al final, ¿con qué objetivo, no? O sea, no lo sé.
No, pero está bien porque para todos aquellos que piensen a lo mejor que es necesario invertir dinero o hacer cosas avanzadas, ¿no? Pues como webinars o no sé, o PDFs o gratuitos o cualquier cosa que se puedan pensar. En marketing digital, online, una de las grandes estrategias de cualquier empresa es lo que comentábamos, el inbound marketing, que es el marketing de contenido y que está demostrado que funciona y es lo que te está funcionando a ti. Es decir, el ser constante creando una serie de contenidos que interesen a tu audiencia, en este caso, que hay gente que le interesa la nutrición deportiva, pues te está trayendo, está generando confianza en persona. Y esas personas al final quieren que tú le asesores porque ya te has ganado esa confianza. Con lo cual, podemos también deducir que, oye, que se puede empezar sin dinero, que es importante para todos aquellos que empiezan jóvenes, empiezan sin recursos económicos. Lo que hace falta es tiempo para ponerte a crear contenido, ser evidentemente escrupuloso y hacer algo de calidad. Y eso creo que es un mensaje súper potente, ¿no? Es decir, oye, se puede empezar y se puede emprender online con 0 euros, simplemente con tiempo y demás. Y bueno, con algunas herramientas, que es justo la pregunta que te quería hacer un poco. ¿Qué herramientas son las que utilizas para...? Porque entiendo que tu fuente principal de monetización ahora mismo son las consultas, ¿no? Como estamos hablando.
Sí.
Exactamente. Y a partir de ahí, ¿qué herramientas son tu básico del día a día para trabajar con estos asesorados?
Yo actualmente, Antonio, yo no uso ningún software de nutrición para trabajar con pacientes porque en su momento yo recuerdo hacer un cribado y estuve haciendo un análisis de todos los que había disponibles en base a las prestaciones que ofrecían y los precios y haciendo incluso los testers, las pruebas que te ofrecían y veía que ninguna hacía las cosas que yo quería o hacían demasiadas cosas y era excesivamente caro. Yo no estaba dispuesto a pagar por un software que al final yo iba a usar un bajo porcentaje de lo que ofrecía. Entonces, yo soy muy simple para mi trabajo en consulta y yo en su momento empecé a hacer mis plantillas propias, tanto en Excel como en Word. Yo tengo mi propia calculadora, tengo una base de datos ahora mismo de unos 300 alimentos aproximadamente y me he dado cuenta que no necesito más para trabajar con la población con la que yo trabajo y básicamente uso herramientas de ofimática, nada más, y para hacer alguna publicación o para hacer alguna infografía, contenido que hago en las redes, pues uso también un software muy sencillo que es el Paint.net, que también es un software de Windows, que es de descarga gratuita incluso, que lo tienen en la red. Así que por esa parte yo no soy una persona que, para bien o para mal, que no digo que esto sea lo correcto, digo que es lo que yo hago actualmente, no soy una persona que invierta grandes recursos en materiales o en software para la creación de contenido o trabajo en consulta.
Sí, no, pero está bien porque bueno, pues no tiene por qué ser cutre. Es decir, al final con Word o con Paint puedes hacer algo cutre o puedes hacer algo de mucha calidad. Al final también todo depende también de la destreza a la hora de utilizarlo. Yo he visto tus planificaciones, cosas que subes por internet, o sea, por Instagram, y son, pues eso, igual la línea de tus publicaciones, con diseño, son bonitas, y bueno, pues eso es un... No, o sea, al final, probablemente eso esté muy por encima de muchas herramientas, de mucho software, a nivel de, sobre todo, imagen.
Es decir, para lo que... Al final, el profesional o la profesional ofrece al cliente o paciente final, que es una planificación, lo que ve la persona. Para mí, trabajar con plantillas propias me parece por lo menos suficiente. A partir de ahí, si el profesional o la profesional quiere todas esas herramientas añadidas que ofrecen algunos software, pues está genial. Pero en mi caso particular, vi que no me favorecía y que no me... como lo digo, no me rentaba, es decir, el coste-beneficio no me sale rentable.
¿Y la comunicación con ellos, con estos asesorados, cómo la gestionas?
Actualmente trabajo vía email, donde envío las planificaciones, a través de WhatsApp, donde se hacen consultas rápidas y con aquellas personas que lo necesiten, pues hacemos pequeñas videoconferencias también para solucionar dudas en sesiones de corta duración.
Muy bien. Bueno, el WhatsApp es peligroso, ¿no? El WhatsApp a veces puede ser peligroso dar el WhatsApp a los asesorados si por lo menos por experiencia propia, a veces que te pueden escribir a las 12 de la noche y no tienen filtro.
Eso a veces suele pasar, pero la verdad es que siempre he tenido mucha suerte con las personas con las que he podido trabajar, personas muy respetuosas, personas que también entienden mi situación de trabajo y estudio, que muchas personas lo respetan mucho, y la verdad es que nunca he tenido problemas con nadie en ese aspecto, que me hayan escrito en horas extrañas o lo que sea. Las personas son súper comprensivas y por esa parte siempre he tenido mucha suerte.
Muy bien, muy bien. Y bueno, ya por último, para cerrar esta parte de consulta, ¿cómo gestionas el tema de las tarifas? O sea, si no quieres contar lo que cobran, no hace falta, pero ¿haces una mensualidad? ¿Lo haces por sesiones, por meses? ¿Cómo gestionas eso?
Yo siempre he trabajado con bonos, es decir, con bonos de diferentes semanas, es decir, con revisiones cada 4 semanas. En su momento, cuando yo empecé con la consulta online, hacía revisiones cada 15 días, pero me daba cuenta que no era lo ideal ni para mí, para hacer las planificaciones, ni para las personas que estaban en consulta, porque en 15 días hay pocos resultados que se puedan ver. Es decir, no quita que durante esas 4 semanas las personas me escriban, me pregunten dudas, que solucionamos cosas, que hagamos ajustes, pero revisiones como tal, encontré que cada 4 semanas era suficiente y trabajo con bonos desde 4 semanas a bonos desde más tiempo, como por ejemplo un bono de 6 meses que también tengo, y hay personas que les interesa trabajar a largo plazo porque tienen objetivos que entienden que van a tardar más tiempo en conseguir, y hay personas que buscan un compromiso mayor y optan por bonos más largos.
Muy bien, Darío, pues muy interesante, muy interesante. A ver, me gustaría hacerte tres preguntitas rápidas, ¿vale? Tres preguntitas que creo que pueden ser muy interesantes para todos. Una sería, ¿qué libro nos recomiendas? Es decir, un libro que nos deje un libro. Esto me gustaría hacerlo con todos los entrevistados. Así que un libro de la temática que quieras, que nos recomiendes para leer.
No voy a recomendar ningún libro de nutrición, porque al final prácticamente todo lo que acabamos leyendo es académico y estoy convencido de que a muy poca gente le interesará. Y coincidiendo con esta época del año en la que estamos, iniciando el mes de enero, pues a mí me gustaría recomendar un libro que es cortito, que tiene como 130 páginas o algo así, que se llama Tráguese ese sapo, que es de Brian Tracy, y que en esas menos de 150 páginas habla de 21 estrategias para priorizar las tareas durante el día, priorizar según qué objetivos, evitar postergar según qué tareas. Y es un libro muy cortito que va al grano y que ofrece herramientas que entiendo que son muy prácticas. Yo lo he leído varias veces, es un libro de cabecera. Y a mí me parece que es práctico, que al final es lo que mucha gente quiere, ¿no? Es decir, oye, dame algo práctico y que yo pueda poner en práctica hoy. Pues creo que este libro lo ofrece.
Me lo apunto para mis propósitos de año nuevo. ¿Y qué retos profesionales te marcas para el futuro, Darío?
Pues actualmente, Antonio, terminar la carrera, que si todo sale bien, acaba este año. Terminar el ciclo también, que también, si todo va bien, acaba este año. Y no soy una persona que se ponga objetivos a muy largo plazo, pero sí que es cierto que uno, si con las miras puestas al curso que viene, por ejemplo, pues estoy convencido de que voy a continuar con esta parte académica y seguramente pues cursaré un máster, porque a mí me gustaría en un futuro comenzar un doctorado. Entonces voy a continuar, ya que estoy embarcado, pues sigo.
Muy bien, muy bien. Bueno, y podemos dejar ya que vamos a utilizar esto como canal de comunicación, que estamos organizando algo sorpresa en Canarias para junio, para profesionales de la nutrición deportiva, que eso lo podemos dejar solo así un poco en el aire, que esperemos que salga adelante y que salga bien. Ya daremos más información más adelante. Pero bueno, ahí Darío va a estar también con nosotros apoyándonos en junio en Las Palmas. Y por último, ¿a quién entrevistarías en el podcast, Darío, para futuras entrevistas? ¿A quién te gustaría como oyente escuchar?
Bueno, a mí siempre me ha encantado escuchar a Fernando Mata. Para mí es un profesional de referencia, ya no solamente en el ámbito de la nutrición deportiva, donde es uno de los pioneros y de las personas que más saben a nivel nacional e internacional, sino que me gusta mucho cómo habla, cómo se expresa, la forma que tiene de explicar las cosas y cómo hace entender lo difícil y hacerlo fácil. Siempre me ha parecido una persona, un espejo en el que mirarse, y es una persona que nunca me canso de escuchar, así que mi propuesta es Fernando Mata.
Nada, pues le pasaremos el balón. Y ya te aprovecho, como si todavía fuera la lista de Reyes Magos, ¿hay alguna temática que te interese especialmente?
Pues ahora mismo estoy enfrascado y estoy como medio obsesionado leyendo sobre hidratación en el deporte, que era un tema en el que nunca había profundizado, y me sorprende, o estoy sorprendido, de la cantidad de bibliografía que hay al respecto y de lo difícil y complejo que es adaptarla a cada deportista en su situación.
Totalmente, totalmente. Pues nada, lo apuntamos, le pasamos la patata caliente a Fernando y seguro que lo traeremos para futuros programas. Pues nada, Darío, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por tu paciencia en uno de estos primeros programas, que bueno, todo lo que pueda salir mal, como hablábamos antes fuera de cámara, tiene que salir mal seguro. También a todos los que nos escuchen, dejarles abierto la posibilidad de que nos puedan dejar sus comentarios y sus 5 valoraciones en iTunes, que seguramente nos va a ayudar mucho para empezar a hacer crecer este proyecto del podcast para ayudar a nutricionistas. Y también emplazarlos al próximo programa, donde vamos a hablar de estrategia de precios para saber qué precio le podemos poner a la consulta, que creo que es un tema interesante sobre todo para todos aquellos que empiezan. Así que nada, Darío, te vuelvo a dar las gracias. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast y te deseo toda la suerte del mundo para el futuro.
Gracias a ti, Antonio. De verdad que para mí ha sido un placer estar aquí contigo charlando y inaugurar este podcast. Y si antes decía que Fernando Mata es una de las referencias para muchos estudiantes como yo, sin duda tú eres otra. Así que me he agradecido estar aquí compartiendo contigo.
Nada, muchísimas gracias por tus palabras de verdad y nada, vamos a por este 2023, que nos traiga cosas bonitas a todos y seguro que te enganchamos para muchas otras cosas en el futuro. Te mando un abrazo, Darío.
Un abrazo de vuelta. Gracias.
Chao.